7 de la mañana, 8 minutos, y vamos a conversar con María Leida Garzón, la mamá de Humaira Sánchez Garzón. Esa niña de ese rostro inocente, inocente pero muy inteligente, que se convirtió en el símbolo de la tragedia de Armero, donde murieron cerca de 25 a 30 mil personas, entre cadáveres y personas que estuvieron para siempre desaparecidas. Es realmente desde ese momento una imagen que le ha dado la vuelta al mundo en muchos medios de comunicación, que hoy se repite porque son los 30 años de esta espantosa avalancha que acabó con Armero y los armeritas. Le agradecemos muchísimo, doña María Leida Garzón. Usted ha sido muy parca con los medios de comunicación, no ha querido hablar prácticamente con ninguno desde esa época, porque me imagino que no quiere revivir todos esos momentos tan dolorosos y tan angustiosos para usted y para su familia.
Sí, señor, he estado reácida a recibir los medios de comunicación, porque yo siento mucho el dolor de mi familia y de mi hija en especial.
Claro, y porque también allá en esa tragedia no solamente fue Humaira, sino que también allí murió su esposo.
Mi esposo, mi mamá, mi hermana, mi sobrina y mi hija.
Desde entonces usted se vino a vivir a Bogotá. Lleva 30 años en la ciudad de Bogotá. ¿Ha vuelto a Armero Guayabal?
Sí, yo he vuelto. He vuelto a Armero, pero ya hace varios días no he vuelto porque una señora allá, de las que venden, me dijo: usted no vuelva a decir cuando viene a visitar a su hija. Entonces a mí me dio temor.
Claro, temor de visitar de nuevo por lo que le decían las otras personas, pero sí ha visto las imágenes realmente de lo que fue su pueblo y también lo que se ha logrado construir en otro sector en Guayabero.
Claro, yo voy a Lérida porque allá vive un hermano mío con la familia de él.
Claro, ¿y cómo está el resto de su familia? Usted se volvió a casar 8 años después de la tragedia. ¿Tres hijos en total? ¿Uno vive con ustedes?
Sí, yo volví a tener un nuevo hogar. De este hogar tengo un hijo de 22 años.
Tiene un hijo de 22 años. Óigame, ¿y cómo ha logrado usted sobreponerse pues a ese recuerdo que invariablemente sale cada año en los medios de comunicación y que la ha atormentado durante toda su vida, porque es una tragedia tan profunda, tan inexplicable, la peor tragedia en la historia de Colombia?
Cuando pasó la tragedia, me brindaron aquí en el Bogotá trabajo. Y me la pasé, fue trabajando, hasta que salí pensionada.
Álvaro Enrique, su hijo que sobrevivió, que en ese momento tenía 12 años, milagrosamente volvió a estar con usted. ¿Qué hace? ¿Qué es de la vida de él?
Él trabaja. Él es técnico en electrónica. Él vive en el Tunal.
Doña María Leida, ¿de dónde sacó Humaira ese carácter tan fuerte que siempre tuvo, esa valentía y sobre todo esa inteligencia? Porque era una de las mejores estudiantes del colegio la Sagrada Familia, ¿sí? La recuerdan todas sus compañeras. ¿Cómo la formó durante esos 12 años que estuvo a su lado?
A los 2 años nosotros nos fuimos para el campo. Ella allá estuvimos hasta los 6 años, estuvo empezando a estudiar allá en el campo. Después nos vinimos para Armero porque me salió trabajo en el hospital.
¿Cómo era ella, doña María Leida?
Le gustaba mucho el estudio. Conmigo fue muy especial. Con su hermano era la adoración de ella.
Sí, era una niña además muy tierna. Jugaba cuando estaba más chiquita, porque realmente esta tragedia a ella la cogió. Cuando tenía 13 años jugaba con muñecas. ¿Qué hábitos tenía?
Ella no, ella tenía sus muñecas, pero ella las colocaba en la pared. No le gustaba jugar con muñecas. Ella era dedicada a su estudio. Pequeñita ella me dijo que ella quería era estudiar.
Quería ser arquitecta, tengo entendido, doña María Aleida, pero también era una niña muy alegre, que le gustaba bailar. ¿Qué le gustaba? ¿Allí esa música de esa región, el boom de Tolimense, el sanjuanero?
Sí, cuando ella ya entró al colegio de la Sagrada Familia, ella entró a los bailes del colegio, las presentaciones. Ella allá en la última presentación que hizo en el 85 para el Día de la Familia, ella bailó el sanjuanero.
Sí, oiga, doña María Leida, cuéntenos qué pasó la víspera realmente ese 6 de noviembre. ¿Ustedes estaban dentro de la casa?
Para el 6 de noviembre yo ya no estaba allá. Yo trabajaba en el Hospital San Lorenzo y salí a vacaciones el 3 de noviembre. Entonces acabábamos en ese año de terminar el auxiliar de enfermería, porque éramos ayudantes. Entonces el SENA llegó allá y nos dio el curso de auxiliares de enfermería y salí a vacaciones. Entonces el director del hospital nos ascendió, pero estaba exigiendo los documentos que el SENA nos tenía que dar como auxiliares de enfermería. Una compañera trabajaba acá en Colsubsidios y ella nos estaba haciendo todas las vueltas acá en la Secretaría de Salud para ese certificado. Entonces mis compañeras me dijeron: Aleida, váyase para Bogotá porque ya están listos los documentos. Usted que sale a vacaciones, háganos el favor y nos trae los documentos para que no nos molesten más acá en el hospital. Yo no había venido acá a Bogotá. Entonces, yo recogí las cédulas de mis compañeras para encontrarme aquí con mi compañera. Y en esa época los chicos estaban en exámenes finales del colegio. La niña estaba en exámenes finales. La niña me dijo: mamá, váyase porque usted se ha dedicado solamente a trabajar y a la casa. Ya que le sale esa oportunidad, vaya a Bogotá, traiga los documentos. Le dije: sí, yo recibo los documentos y me vengo inmediatamente para acá.
Sí, óigame, en el pueblo había ya como una conciencia, todo el mundo estaba como al tanto de que había unas erupciones, que había mucha emisión de ceniza por parte del volcán Nevado del Ruiz. ¿Ustedes temían que realmente pudiera afrontar una catástrofe?
Allá en el hospital, pues de un turno nos dijeron que el río se iba a venir, que se iba a desbordar en el pueblo. Entonces nosotros allá pues hicimos fue cálculos de a ver cómo salíamos si había que el río se viniera para el pueblo.
Sí, pero tampoco era como un peligro inminente que ustedes, toda su familia pudiera dormir tranquila o estaban pendientes de la radio. ¿El pueblo estaba como avisado y en alerta?
Pues que yo sepa, únicamente eso fue lo que nos dijeron. Mis compañeras dicen que ya para esa noche del 13 fue cuando temprano les dijeron que el volcán estaba botando ceniza. Mi hijo me contó que a las 5 de la tarde los habían sacado del colegio y que el sacerdote había dicho que se pusieran pañuelos porque estaba cayendo ceniza.
Señora madre de Omaira, una de las frases que yo más recuerdo de Omaira es aquella que dijo: estoy preocupada porque hoy era el examen de matemáticas. Quizá muchos medios no la registraron, pero yo la escuché. ¿Cuál es el mejor recuerdo que usted tiene de su hija? ¿La mejor imagen, la mejor historia?
La mejor historia que tengo de ella es que fue mi amiga, mi hija, y me defendía, a pesar de su edad, me defendía de las personas que comenzaran a hablar mal de mí.
Yo quiero que ayuden a mi mamá porque ella se va a quedar solita, le dijo Mayra a los periodistas que estuvieron acompañándola en esa larga agonía. Doña María Leida, ¿usted cómo se entera que Mayra empieza a convertirse en el símbolo de esa tragedia que había sacudido al pueblo de Armero? Estando usted en Bogotá, ¿cuándo conoce lo que había ocurrido y que su hija estaba ahí atrapada?
Mire, mi hermano fue el que me avisó de lo que estaba pasando. Y él me dijo, Aleida, usted se queda acá y yo voy a averiguar sobre mi mamá y sus hijos. Usted no se vaya a mover de acá. Yo estaba en la casa donde él vivía, acá en Bogotá.
Usted dice que Omaira era que la defendía, que la cuidaba, y lo hizo hasta el último momento. ¿Qué sintió una semana después de la tragedia cuando la llama un ejecutivo de la Oxy y le dice que le va a dar una casa y la va a ayudar a buscar un trabajo porque Omaira le hizo prometer que iba a ayudar a su mamá y que le iba a buscar ese trabajo?
Dije yo, lo que mi hija me dijo y dicen que le dijo a los periodistas fue lo que hizo ese señor. Fue como una enviada de Dios.
¿Y realmente le dio la casa, doña Leida?
Sí, el señor Fernando Corredor me entregó el apartamento.
Oiga, pero qué maravilla. ¿Sigue viviendo en él o ya usted se cambió a otro lado?
No. Como tengo otra nueva unión, mi esposo compró otra casa acá en el sitio donde me encuentro. Entonces, el apartamento vive mi hijo, que se lo voy a entregar a él.
Qué bonito, qué bien.
Porque siempre Omaira, como usted nos señala bien, doña María Leida, quiso protegerla, quiso ayudarla. Cuando muere Omaira, ante los ojos de todo el mundo que seguía paso a paso su agonía, usted se entera cómo va a Armero, puede en algún momento determinado estar con ella antes de que se cumpla su funeral, sus exequias.
No, yo supe de la muerte de ella cuando yo estaba en el Hospital de la Misericordia. Porque mi hijo en ese momento que me lo trajo mi hermano acá a Bogotá, me dijo, a mi hermana la están sacando, no se preocupe que mi tío se la va a traer.
Y usted evidentemente se quedó esperando que se le pudiera salvar, porque ese es el drama que el país y, bueno, las nuevas generaciones lo han visto a través de las imágenes de la televisión y de muchos otros testimonios, crónicas maravillosas que han salido. Pero es que fueron 3 días de agonía donde el país entero, el mundo entero estuvo pendiente, pero la tecnología no estaba a la mano. La única motobomba disponible para tratar de salvarla se encontraba muy lejos y no alcanzó a llegar. Hay que entender realmente el contexto del lugar, lleno de agua, de barro, de lodo, de árboles, de arbustos, de toda cantidad de cosas. Incluso se dice que ella estaba casi que encima de alguno de los cadáveres de su propia familia, porque esa era la casa donde ellos estaban habitando. ¿Usted quiere que escuchar de nuevo lo que es las últimas palabras de Omaira Sánchez, doña Leida?
Pues en estos momentos yo estoy mal, mucho.
Claro. Claro, no lo entiendo.
Fuera de eso hicieron unos comentarios y eso a mí me tiene mal. porque la gente no sabe qué fue lo que yo sentí en esos momentos, que por qué yo no estuve allá. Allá estaban dos hermanos míos. Yo no me acuerdo de lo demás. La gente no sabe en ese momento cómo estaba mi cabeza.
Señora María Leida, y la entendemos, por supuesto, y le agradecemos que haya tenido este tiempo para hablar con nosotros, pero ayúdenos a entender un poco, explicarnos cómo avanzó a esta nueva unión que usted describe, cómo hizo para dar un nuevo paso en su vida, de dónde sacó fuerza para avanzar con todo lo que hizo después de este episodio de esta tragedia nacional.
Yo quería trabajar porque quedé sola con mi hijo. Y me brindaron pues el hogar para mi hijo y para mí. A pesar de eso, yo le estaba rechazando a don Fernando lo del apartamento. Pero se me abrieron las puertas, la Secretaría de Salud me ofreció el trabajo, ayudándome una periodista también. Me puse a trabajar. Me llamaban de clínicas para que fuera a trabajar de noche y día. Yo me dediqué al trabajo. Cuando yo volví a saber de mi hijo, él me dijo, mamá, yo me voy a graduar ya de bachiller. Yo no asistí a reuniones del colegio ni nada. Yo solamente me ponía a trabajar. Yo no me acordaba de comer ni nada, sino trabajar.
¿En qué trabajaba en esas clínicas y en los centros hospitalarios que tanto la demandaban?
De auxiliar de enfermería.
De auxiliar de enfermería. Óigame, cuéntenos, ¿cómo era Armero, el Armero que usted vivió a tan temprana edad?
Un pueblo muy próspero, la gente muy trabajadora. Nos gustaba salir adelante, trabajar. Era una ciudad algodonera. Había trabajo para las mujeres en la Escogida de Maní.
Doña María Leida, ¿cuándo fue la primera vez que regresó a ese Armero que también nos describe después de la tragedia?
Una noche de turno después, por la mañana que salí, yo me escapé en enero y me fui sola para Armero porque no me dejaban salir. Me decían mis compañeras, usted no vaya, usted está muy mal, no vaya. Y un día que salí de turno yo me fui sola. Llegué allá toda desubicada y un señor taxista que me conoció me dijo, yo la llevo allá, tranquila, yo la llevo. Yo llegué allá muy desubicada. Unas personas que me vieron a Armero me dijeron, camine, que yo le digo a dónde era su casa.
Doña María Leida, esa avalancha destruyó su pueblo, lo borró del mapa. Pero usted, por esa coincidencia, termina en Bogotá. Después de tantos años, 30 años de reflexión, ¿por qué cree que le salió esa coincidencia? ¿Por qué cree que la vida, Dios, lo que sea, la haya sacado de esa tragedia a usted?
Yo pienso que todavía no se me llegaba el día de mi muerte, porque así hubiera estado en Armero trabajando. No me hubiera muerto porque yo trabajaba en el segundo piso del hospital en sala de cirugía. Y esa noche, si no hubiera estado en vacaciones, era mi turno.
Las cosas de la vida y las cosas de Dios, ¿verdad? Lo que es el destino.
Sí, señor.
¿Usted ha sido muy creyente antes de la tragedia, después de la tragedia?
Sí, señor. Yo he sido muy creyente y ahora, ya en mis 63 años, estoy entregada a Dios y pidiéndole a mi hija que nos encontremos el día de mi muerte.
Doña Leida, esa tumba de Omaira, usted nos contaba que llegó esa vez desubicada Armero, que los vecinos la reconocieron y le dijeron, camine, la llevo. ¿En algún momento usted tomó la decisión, en medio de su confusión, del shock en el que estaba viviendo, de lo que debía pasar con el cuerpo y cómo debía ser la tumba de Omaira? Porque finalmente lo que pasó es que se quedó en ese mismo lugar, se enterró ahí, se le echó cal encima, porque sacarla de ahí significaba, pues, una cosa terrible para su cuerpo. Entonces se decidió que ahí fuera su cuerpo y fuera su tumba. ¿Usted la visitó? ¿Cómo fue ese momento?
Cuando a mí la periodista que estaba allá y yo estaba en Caracol con Yamida Amad, Lilia Plazas, otros periodistas, la periodista me hizo esa pregunta. Yo le dije, dejen a mi hija ahí, porque si me la tienen que cortar, no quiero, la quiero entera como yo la vi cuando ella se despidió de mí. Para yo saber el sitio, un socorrista que estuvo con ella me llevó hasta allá, colocó esa cruz que tiene la niña. El socorrista se llama Fidel Díaz. Fuimos con él, con un periodista de esa época que era TV Hoy.
Sí, hay que explicarle a los oyentes de Caracol que no vivieron esa tragedia, que no sufrieron el minuto a minuto de 72 horas que duró viva Omaira, que ella, cuando vino la avalancha en esa noche y en esa madrugada, como lo contamos en el día de ayer aquí en Caracol, pues realmente de su familia fue la única que se salvó temporalmente, pero ella quedó con el agua al cuello, llena de lodo por todas partes, y no se le podía sacar porque sus piernas quedaron atrapadas. No se sabe, entre los escombros o entre unas piedras, entre objetos que no era posible, por su peso, extraerlos por la fuerza, con las manos, ni entre varios hombres. Y entonces la única manera era amputarle las piernas para jalarla hacia arriba. Y eso es precisamente lo que doña Aleida Garzón, su mamá, no permitía, porque ella la quería entera, pensaba que era posible salvarla y sacarla, pero los médicos habían dicho, si llegáramos a tener la motosierra realmente para poderla tratar de sacar, pero implica la amputación de sus piernitas, automáticamente va a ser muy difícil. Seguramente va a encontrar la muerte por las condiciones hospitalarias tan precarias, por la infección realmente que podía generar todo el lugar, ese lodo ya con cierta podredumbre y demás. Y por eso se convirtió en el símbolo de la incapacidad y de la tragedia de Armero.
Oiga, Darío, mire, y lo sabe muy bien doña María Leida, ella decía que tocaba con los pies, en el fondo, la cabeza de su tía Ginette Soliria, con quien había sido arrastrada, también con su padre, con su primita de 45 días de nacida, y se salva el hijo de doña María Leida porque don Álvaro alcanza a levantar al niño hasta el borde de la puerta de la habitación principal. Omaira se había protegido bajo la cama con su tía, con su pequeña prima, y cuando todo ese fango, ese lodo la arrastró, ella quedó aprisionada por completo. Y ahí la impotencia de los organismos de socorro, que no fueron capaces de poder sacarla con vida y de rescatarla a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron.
Doña María Leida, todo esto usted lo va conociendo a la distancia y a través de los medios de comunicación, los noticieros, la radio, incluso los periódicos, que hacían un gran despliegue. Cuéntanos un poco, ¿cómo era esa línea de comunicación hacia la información, hacia los hechos, hacia lo que sucedía con su propia hija a la distancia?
Pues todo lo que yo he sabido de ella lo he sabido por medio de los periodistas, porque mi hijo muy poco habla de eso. No le gusta que le pregunten, no recibe entrevistas ni nada. Yo todo lo que he sabido de ella es por los periodistas.
Pues doña María Leida Garzón de Sánchez, de verdad, muchas gracias por haber estado con la audiencia de Caracol, que también la acompañó, como usted mismo lo contó, con Yamide Amat, con Lilia Plazas, con tantos otros grandes reporteros de esta cadena en ese momento, en un cubrimiento verdaderamente espectacular sobre un acontecimiento tan dramático. De verdad, gracias por dejarnos escuchar su voz, por participarnos algunas de sus intimidades, por recordar a su hija de una manera tan bella, una niña tierna que se convirtió curiosamente en el símbolo de la vida que se fue apagando como se apagó para siempre, Armero. Le deseamos que pase un día lo más en la mayor paz interior que pueda. No queremos violentar más su intimidad. Sabemos lo que tiene que estar sintiendo y lo único que le podemos decir es que le mandamos un fuerte abrazo, pero muy cariñoso y muy especial en este día.
Muchas gracias a Caracol y a ustedes que siempre me han acompañado.
Con todo nuestro corazón, doña María Leida Garzón, y para aquellos colombianos que no han escuchado, porque no conocían la magnitud de esta tragedia, pero es que son los 30 años, es una fecha muy especial. Queremos que escuchen las últimas palabras de Omaira Sánchez, la niña a la que no se le pudieron amputar las piernas, a la niña que no se le pudo salvar porque no existía la tecnología para sacarla con vida de allí, y que estuvo en una agonía durante 72 horas, permanentemente acompañada por el aliento de millones de colombianos y de personas en una cadena a lo largo y ancho del mundo entero, y por supuesto del cariño y del sufrimiento. Le mandamos toda esa energía en su momento, pero fuimos impotentes para poderla rescatar con vida. Aquí está ese testimonio conmovedor de Omaira Sánchez.
Ay, voy a quiero decir unas palabras. ¿Puedes? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano. Y yo. Adiós, madre.
Darío, Omaira Sánchez murió el sábado 16 de noviembre sobre las 10 de la mañana. Había llegado ya una segunda motobomba en un helicóptero. Había llegado esa motobomba una hora antes, pero su estado ya estaba demasiado avanzado, ese deterioro. Cerró sus ojos en medio de esos cuidados, de la atención fervorosa que le dio ese hombre del que nos hablaba doña María Leida, el socorrista Fidel Díaz Triana, que se convirtió en el ángel guardián en esa agonía de Omaira. No la abandonó, no la abandonó en esos 3 días de lucha por la vida que tuvo esta pequeña valiente, Omaira Sánchez, el símbolo de la tragedia de Armero.
Una emisión de 6 AM hoy por hoy de Caracol, dedicada en lo esencial a recordar cómo fue esa tragedia, y vamos a hablar un poco más adelante con algunos de los sobrevivientes y qué ha pasado con sus vidas, todas las historias aquí en Caracol, que es la cadena realmente que tiene la memoria histórica de Colombia, Caracol.